Eco Municipal. 81 cantones, 81 realidades locales. Comparta con nosotros las informaciones más destacadas sobre desarrollo local a partir de este momento. Eco Municipal. Iniciamos.
Le invitamos a visitar la Cantina de Sabina.
Si lo que quieres es vivir 100 años.
Música en vivo, tapas fusión, carta de vinos, cervezas artesanales y un ambiente inigualable.
Porque voy a salir.
La Cantina de Sabina, en Los Ángeles de San Rafael de Heredia, abierto de miércoles a domingo. Visítenos en Facebook y consulte nuestra programación para esta semana. La Cantina de Sabina, el lugar donde el buen gusto y la buena comida se unen a la mejor música. Reservaciones al teléfono 22-67-8080.
Búsquenos en Facebook como Eco Municipal, programa de radio. Y comparta con nosotros informaciones y opiniones sobre su comunidad. Eco Municipal, 81 cantones, 81 realidades locales.
Muy buenas, gracias por acompañarnos en Eco Municipal, 81 cantones, 81 realidades locales. Yo soy Gustavo Delgado, es un gusto que esté con nosotros a través de Radio Centro 96.3 FM y también a través de ecomunicipal.co.cr. Recuerde que estamos en Facebook como Eco Municipal, programa de radio. Hoy aprovechamos una actividad que organizaba la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias y que dentro de unos días le vamos a comentar con mayor amplitud, pero básicamente era la recepción de una comitiva de una municipalidad, de una comunidad de la República Checa. Bueno, aprovechamos el final de esta actividad para conversar con don Jonathan Espinosa Segura, quien es, pues ha sido invitado de nuestro programa, tanto en su calidad como director ejecutivo de la asociación, como comunicador o especialista en comunicación política. En esta oportunidad vamos a conversar con don Jonathan precisamente en esa faceta de especialista en comunicación política para analizar los resultados de la elección que se realizó este domingo y que nos ha pues arrojado un resultado claro en que sobre que habrá una segunda vuelta el próximo primero de abril entre don Fabricio Alvarado Muñoz y don Carlos Alvarado Quesada, partido Renovación Costarricense y partido Acción Ciudadana. Vamos a analizar primero pues lo que sucedió en esta elección y después podemos hacer algunas proyecciones con respecto a lo que tiene que ver este proceso electoral con el régimen municipal. Don Jonathan, gracias por estar con nosotros.
Muy buenas tardes, Gustavo. Buenas tardes a todos los amigos radioescuchas. Y sí, una elección, digo, en términos comparativos con elecciones anteriores, atípica y hasta cierto punto con predicciones bastante, no precisas, pero sí bastante oportunas de las encuestas que en algún momento las demeritaron, las deslegitimaron, pero hay que entender cómo darles lectura. Y hoy las encuestas pues están dando mucho la razón a la elección que hicieron los las personas que hicieron para que estemos frente a una segunda ronda y frente a dos candidatos que venían creciendo más de lo que los otros venían eventualmente decreciendo.
Don Jonathan, bueno, lo que siempre tuvimos claro en el escenario político era que iba a haber una segunda ronda. Eso yo creo que las encuestas fueron claras, cualquier analista lo tenía también definido, concluido, iba a haber una segunda ronda. Lo que no teníamos claro era quiénes eran los participantes, ¿verdad? En algún momento era Juan Diego Castro con Antonio Álvarez de Santi, después veíamos un PISA que se involucraba y que el Partido Integración Nacional de Juan Diego Castro como que cedía espacio. Al final, por un asunto meramente coyuntural, se disparan dos candidatos, ¿no?
Ok, dos fenómenos. El sí. Primero que usted bien mencionaba, que es el tema de que era predecible una segunda ronda, lo cual ya se ha convertido en un tanto frecuente en nuestro país, tomando en consideración que no es ni la primera ni la segunda vez que hay una segunda ronda electoral. Este fenómeno que posiblemente se vaya a atribuir a la cantidad de oferta electoral, en otras palabras, la cantidad de partidos políticos participantes para la elección presidencial, donde veníamos de un sistema prácticamente bipartidista antes del 98, se da un rompimiento, pero a partir de ese rompimiento empiezan a aparecer algunos partidos emergentes y todavía no se ha detenido en la cantidad de partidos políticos crecientes. Entonces vemos, por ejemplo, partidos como Nueva Generación, Frente Amplio, podemos ver Alianza Demócrata Cristiana, los mismos cristianos, y tenemos inclusive 13 partidos políticos. Esto lo que hace es un efecto de que se diluya la votación entre tantos partidos políticos.
Y muy interesante esto que usted menciona, que en algún momento ya se hablaba de 6 partidos que tenían un grupo pues considerable de votantes, que si bien a algunos no les daba para pelear la presidencia de la República, sí nos daba la señal de que la Asamblea Legislativa sí iba a contar con representantes de estos al menos 6 partidos, ¿verdad? Al menos.
Vamos a hacer un ejercicio muy básico con el tema de por qué se da este fenómeno en la segunda ronda y tanta oferta electoral. El Partido Unidad Social Cristiana, denominado por algunos como un partido tradicional, puesto que ya ha tenido presidentes de la República, ya tiene todos varios procesos electorales que ha participado, pero de él se desprenden 2 partidos políticos, si lo pudiésemos ver así, en términos de militancia. Uno es el Partido Movimiento Libertario y el otro es el Partido Republicano Social Cristiano. Al corte número 13 del Tribunal Supremo de Elecciones, ya con un 98% de las mesas escrutadas, podemos encontrar, por ejemplo, que el Partido Acción Ciudadana, que quedó en segundo lugar, tiene un apoyo de un 21,66%. Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, el Partido Unidad Social Cristiana en su momento hubiese logrado amalgamar o unificar al montón de personas que estaban descontentas y provocar de que no se diera la que emergieran como el Republicano o el Partido Movimiento Libertario? Imagínese usted que la unidad por sí sola sacó un 16%. Si le sumamos el 5% que tiene el Republicano Social Cristiano, ya tendría un 21%. Y si le sumamos el punto porcentual que sacó el Movimiento Libertario, tendría un 22%. O sea, hoy sería entonces la segunda fuerza que estaría disputando en una segunda ronda electoral con el Partido de Restauración Nacional, en este caso hipotético. Claro. Entonces, lo que quiero señalar con este ejercicio básico es cómo efectivamente se ha venido dividiendo la votación entre partidos políticos.
El pastel tiene más pedacitos ahora, ¿verdad?
Claro, efectivamente, para un mercado electoral que crece, pero no crece al ritmo que crece la oferta electoral.
Ahora, desde el punto de vista meramente de análisis político, o más allá de simplemente repartirse el pastel de votantes, digámoslo de esta manera, ¿qué sucede con la democracia? Algunos hablan de que una asamblea legislativa, por ejemplo, más fraccionada, con mayor representación de partidos políticos, alimenta la democracia, ¿verdad? Algunos dicen que la obstruye, que más bien complica la negociación política. Bueno, también a nivel de tanta oferta electoral, ¿nos complica como país?
Vamos a ver, esto es una discusión que da la ciencia política desde tiempos atrás sobre la democracia representativa y la democracia participativa. En términos inclusive ya de números, lo que usted señalaba, la Asamblea Legislativa quedó compuesta por varias fracciones legislativas, curiosamente menos que la actual Asamblea Legislativa. Eso no implica que efectivamente el reto para el próximo presidente de la República, independientemente de cuál Alvarado será, es que va a tener que lograr consensos para poder alcanzar los famosos números mágicos para poder pasar un proyecto de ley e impulsar su agenda legislativa, 29 y 32 votos. Los podemos poner en ejercicio muy básico con base en las proyecciones que ya hay de cantidad de diputados, donde la Liberación obtiene unos 17 diputados por ahora y el Partido Restauración Nacional obtiene 14. Solo estas dos fracciones ya tienen una mayoría. Entonces, es ahí donde se lanza el reto de que estos partidos políticos o estos candidatos presidenciales tengan ese reto de, para poder ver en una realidad su agenda legislativa, tengan que lograr ese consenso en el Parlamento. Que recordemos que el Parlamento tiene 2 tipos de sesiones. Una sesión ordinaria, que es constituida y su agenda es manejada por el mismo Parlamento, y otra es por el Poder Ejecutivo. Vamos a ponerlo en un caso muy claro, el tema del déficit fiscal. El tema del déficit fiscal, si bien es cierto, es un tema que ya está detectado, ya están los números, que se pueden ir corrigiendo asuntos en materia de contención del gasto, pero va a requerir reformas legislativas. Entonces, por más déficit fiscal, por más importancia que le dé el Ejecutivo, si no cuenta con la cantidad de votos para pasar algunos proyectos en la Asamblea Legislativa, como por ejemplo pasar el impuesto de ventas al impuesto de valor agregado, son cosas que eventualmente el gobierno próximo va a contar con un reto importantísimo de poder lograr ese consenso entre las fracciones y poder lograr esa agenda legislativa que tanto le urge al país.
Hablando de lo que, bueno, antes de entrar a lo que viene, don Jonathan, otro elemento que también las encuestas nos decían era que el abstencionismo iba a ser alto. De hecho, los números de la elección que ya nos ha indicado el Tribunal Supremo de Elecciones así lo corroboran.
Sí, lamentablemente, pues fue un abstencionismo bastante alto, donde estamos hablando de que fue aproximadamente un 34.3%, mucho mayor que en la elección pasada.
Ahora, don Jonathan, también qué curioso, más oferta electoral, pero más abstencionismo también.
Ok, vamos a ver, recuerdo que en el antepenúltimo informe del Estado de la Nación se hablaba de un sondeo que hizo el mismo Estado de la Nación, donde la gente o las personas indican que están cansados de los políticos y de la política. Por tanto, no participan en el ejercicio de la política, no participan en partidos ni demás. La pregunta aquí es, si la enfermedad está detectada, donde las personas no creen en la clase política, esto se cura con más política. Entonces, es ahí donde hay que hacer un análisis, no tanto como gobierno, sino como Estado, inclusive con el tema de la segunda ronda, de qué es lo que está pasando en nuestro sistema de partidos políticos, donde inclusive vemos ya prácticamente, vamos a ir a un próximo periodo, 8 años, donde ningún partido de los tradicionales ha quedado como gobierno. Eso quiere decir que el sistema de partidos políticos viene cambiando, la oferta electoral viene cambiando, pero la demanda electoral por parte de los ciudadanos también está cambiando. Tan así es que en la última encuesta que se publica la semana anterior, el día jueves, que fue la última permitida por el Tribunal Supremo de Elecciones antes de la veda, nos encontramos de que hay una masa de indecisos más grande que los mismos partidos políticos o la misma votación de los mismos partidos políticos, que al final no sé cuántos efectivamente de esos decidieron la elección, pero ya la forma de hacer política en el país está cambiando. Eso lo tienen que entender, no solo los partidos, sino también los mismos electores.
Y es algo que algunos partidos políticos van a aprender, como decimos popularmente, a huevo, ¿verdad? Porque si no, van a desaparecer.
Mira, más de un partido político con base en la elección de presidente y diputados tienen un reto importantísimo para reinventarse. Hablo, por ejemplo, del mismo Partido de Liberación Nacional, el mismo Partido Unidad Social Cristiana, que si bien es cierto, pues tenía un candidato que podría eventualmente ser un buen presidente, lamentablemente un buen candidato no lo era, puesto que también el tema emocional y demás era un poco complicado poder mediatizarlo con él, pero son partidos que tienen que reinventarse. Si hay una demanda electoral totalmente nueva en términos de pensamiento, de gustos, tiene que reinventarse la oferta electoral que se vaya a hacer. De lo contrario, estos partidos bajo una política tradicional no lo van a lograr, en el entendido que ya Costa Rica o el electorado ha perdido mucho el tema de votar por el costumbrismo o por el tema de que mi familia es completamente de la Unidad Social Cristiana, Liberación, y por eso se vota. Las personas actualmente pues votan por otro tipo de factores, y los partidos políticos tienen que entender o tienen que comprender para poder leer claramente cuáles son esos factores que le está enterando la ciudadanía. Tan es así, Gustavo, y metiéndome a un tema un poco ya más complicado, esta campaña política fue marcada por asuntos meramente coyunturales. No fue marcada por una agenda de fondo de carácter nacional, donde mira, hablamos de infraestructura, hablamos de movilidad urbana, hablamos de déficit fiscal, hablamos de educación, hablamos de empleo, de competitividad. No, fue un tema meramente coyuntural que se dio a inicios de enero sobre una consulta facultativa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y eso define el panorama que tenemos hoy. Un panorama que básicamente no es de partidos políticos, es un panorama donde están los conservadores versus los progresistas, y es ahí donde eventualmente tenemos que hacer un llamado de atención a la población y a los mismos partidos políticos, porque esta situación lo único que está haciendo es polarizando no solo al país, sino a la votación. Y sobre estos dos candidatos recaerá la responsabilidad de que efectivamente se logre de aquí a abril o un acuerdo para que efectivamente se logre un gobierno que saque los temas de interés nacional de la agenda nacional, o eventualmente terminemos en un proceso de elección que más bien para el 2 de abril vamos a tener una Costa Rica mucho más polarizada.
De eso quería que habláramos, y usted ya nos ha contestado, por razones de tiempo, nos vamos a ir a la pausa y cuando regresemos vamos a relacionar esto con la agenda municipal, que sin lugar a dudas es lo que a nosotros pues, más nos preocupa desde el enfoque de este espacio radiofónico. Ya casi regresamos.
Le invitamos a visitar la Cantina de Sabina.
Si lo que quieres es vivir 100 años.
Música en vivo, tapas fusión, carta de vinos, cervezas artesanales y un ambiente inigualable.
Porque voy a salir.
La Cantina de Sabina, en Los Ángeles de San Rafael de Heredia, abierto de miércoles a domingo. Visítenos en Facebook y consulte nuestra programación para esta semana. La Cantina de Sabina, el lugar donde el buen gusto y la buena comida se unen a la mejor música. Reservaciones al teléfono 22-67-8080.
Búsquenos en Facebook como Eco Municipal, programa de radio. Y comparta con nosotros informaciones y opiniones sobre su comunidad. Eco Municipal, 81 cantones, 81 realidades locales. Búsquenos en Facebook como Eco Municipal, programa de radio. Y comparta con nosotros informaciones y opiniones sobre su comunidad. Eco Municipal, 81 cantones, 81 realidades locales.
Regresamos a Eco Municipal, 81 cantones, 81 realidades locales. Gracias por estar en sintonía de Radio Centro. Yo soy Gustavo Delgado. Recuerde que nos puede escuchar también por ecomunicipal.co.cr y también nos puede visitar en nuestra página en Facebook, Eco Municipal, programa de radio. Hoy hablamos con el especialista en comunicación política, don Jonathan Espinosa Segura, acerca de estas recién pasadas elecciones que nos arrojaron el resultado de una segunda ronda en el mes de abril entre Fabricio Alvarado y Carlos Alvarado. Tengo que aquí decirlo yo, don Jonathan. Digamos, uno conoce la agenda municipal del PAC desde que tuvo presencia en la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Es más, en constantes oportunidades, los representantes del partido han dicho, bueno, la acción ciudadana parte de las comunidades, ¿verdad? Parte de los barrios y por eso para nosotros es muy importante el régimen municipal. Sin embargo, en la otra acera, a un partido religioso que no mantiene una ideología política, sino que mantiene más bien un credo, como es el Restauración Nacional, pues sí hay una serie de dudas con respecto a cuál será su visión con respecto a temas tan importantes para nosotros como sector, como el régimen, como la descentralización del Estado, fortalecimiento de los gobiernos locales, cuál es su propuesta de desarrollo local. No sé si usted comparte también ese tipo de dudas.
Sí, vamos a ver. Primero es importante hacer un análisis muy simplista sobre de dónde provienen estos partidos políticos en materia de régimen municipal. Un partido de Acción Ciudadana que a hoy cuenta con 6 alcaldes electos en todo el país y que tiene, no conozco la cantidad de regidores, pero que posiblemente tenga representación en todos los cantones del país a nivel de los consejos municipales. Por otro lado, tenemos un partido que se llama Restauración Nacional, que no tiene ningún alcalde electo, donde la participación en las elecciones municipales ha sido pues, de un bajo perfil. Esto quiere decir, no tiene ningún alcalde electo y desconozco si tendrá algún regidor, por ahí podrá tener tal vez uno o dos de 400 y pico que tiene el país, y un partido que recordemos que no es un partido de escala nacional, era un partido de escala provincial, que su mayor éxito había sido sacar diputados por la provincia de San José. Posterior el proyecto se hace de escala nacional y a hoy el Partido Restauración Nacional pues tiene ya un alcance nacional mediante una elección presidencial. Sobre propiamente el tema de la agenda, revisando ambos programas de gobierno, usted puede encontrar que uno pues tiene algunas propuestas, otros no las tiene. En el entendido que vamos a ver, también el régimen municipal tiene que evolucionar al respecto y no simplemente hablar de descentralización y fortalecimiento de los gobiernos locales, sino hay que comprender que los gobiernos locales son parte de un Estado, de un todo. Entonces, el próximo presidente de la República, independientemente de cuál Alvarado sea, tiene la imperiosa necesidad de coordinar con todos los alcaldes que hay en el país para poder llevar las políticas públicas y para poder ejecutar todo lo que tenga que ejecutar a nivel del territorio. Usted claramente lo decía, al final el tema de la participación ciudadana viene desde la localía. Entonces, ¿cómo hacemos con un presidente, con un poder ejecutivo que no coordina con el movimiento municipal o las municipalidades o el gobierno local? No va a haber entonces eventualmente, pues hasta cierto punto, no sé qué le podría decir, no va a haber una coordinación como lo establece la misma constitución política. Ahora bien, un análisis interesante en temas de determinación del voto de las localías llama mucho la atención, porque con base en los datos que nos da el Tribunal Supremo de Elecciones, podemos darnos cuenta que el PAC sigue teniendo su caudal electoral en el centro del gran área metropolitana o en el centro del Valle Central, ¿verdad? Conforme se salga del Valle Central y el gran área metropolitana, nos damos cuenta de que el PAC se empieza a debilitar como partido político, como opción para poder eventualmente traer votos hacia sus arcas. Lo cual Restauración Nacional sí lo hizo, ganó las partes costeras, que normalmente eran lugares donde los ganaba Liberación Nacional. Entonces podríamos eventualmente inferir cómo Restauración Nacional hasta cierto punto le pudo haber quitado votos a Liberación Nacional mediante un discurso conservador. Eso también va a jugar en algún momento, porque recordemos que de ahora en 2 años vamos a estar ya en proceso de elección a puestos municipales. Entonces ahí jugará y determinará también hasta cierto punto cuál será el gobierno de turno, si será el Partido de Acción Ciudadana o el Partido de Restauración Nacional, y con qué fuerza podrá eventualmente catapultar alguna de las dos fuerzas suficientes candidatos y que ganen las alcaldías o que ganen las regidurías para empezar a cohesionar el país. Porque, por ejemplo, actualmente tenemos un poder ejecutivo electo por el Partido de Acción Ciudadana, un parlamento con mayoría del Partido de Liberación Nacional y de 81...
Y seguido por Restauración Nacional.
Y de 81 alcaldes, 50 de Liberación, ¿verdad? Entonces, hay que ver todos estos elementos, cómo se reconfiguran los partidos nacionales, pero también cómo se van a manejar estas fuerzas. Aunado a un elemento también que llama mucho la atención, así como se viene recomponiendo el sistema de partidos políticos nacionales, también pasa a nivel de la localía. ¿Por qué? Porque cada vez estamos viendo cómo empiezan a aparecer o a gestarse partidos políticos cantonales.
Yo, sin ser analista ni tampoco adivino, pero me atrevo a decir que esta elección de las autoridades locales para el año próximo será el año de los partidos cantonales.
Bueno, si lo vemos en términos de tendencia con base en las elecciones pasadas, sí, efectivamente se puede prever eventualmente que aparezcan más partidos cantonales, posiblemente
con opciones,
posiblemente partidos de carácter provincial, posiblemente partidos inclusive en coalición formal constituyente del Tribunal Supremo de Elecciones. Y aquí entonces también viene otro análisis que se podría hacer posterior. ¿Qué eventualmente está pesando más, el candidato o el partido político? ¿Por qué estoy acotando esto? Porque nos estamos dando cuenta que en algunos casos el partido es más grande que el candidato, pero por un asunto de descontento. Pero en otros casos el candidato es más grande que el partido, donde dicen, mira, yo apoyo a tal candidato, pero no estoy en el partido político. Entonces, eso es lo que trae otra vez la discusión que se dio antes del 2009 cuando se reformó el Código Electoral, que es el sistema de listas abiertas y no necesariamente por un partido político enlistado, como en ese caso al diputado, donde yo podré votar o quiero votar por el tercer lugar de un X partido, pero tengo que votar también directamente por los otros dos porque estoy votando por una lista cerrada. Igual pasa a nivel de los regidores, igual pasa, por ejemplo, en el caso a nivel de los alcaldes, que tienen que ocupar un partido político para poder ocupar el puesto. En otros lugares del mundo, por ejemplo, existe la posibilidad de que organizaciones dentro de la comunidad puedan plantear a sus candidatos, no necesariamente por medio de un partido político. Esa discusión, sin lugar a dudas, se va a tener que empezar a dar debido a estos fenómenos que se están dando, no solo en la elección nacional, sino también en la cantonal.
Un proceso, bueno, como todos, muy complejo, que surgirán muchos análisis conforme también se vayan conociendo otros resultados y se pueda analizar desde diferentes enfoques. Lo que hoy hemos hecho con don Jonathan Espinosa es apenas un esbozo, un análisis, por qué no decirlo, general, de lo que ha resultado la elección del 4 de febrero y también un poco de lo que viene, ¿verdad? Dentro de ello, las elecciones municipales, las cuales iniciarán, ya lo indicaba don Jonathan Espinosa, sus procesos internos de los partidos precisamente este año, y que las elecciones se realizarán en el año 2020, ¿verdad?
Bueno, hay un elemento que también omitimos, que fue el tema de normalmente se mide el éxito, entre comillas, de la agenda parlamentaria municipal en cuanto a representantes del régimen municipal fueron electos como diputados. Y lamentablemente, para este periodo que se avecina, a partir del 1 de mayo en la Asamblea Legislativa, vamos a ver menos diputados que hayan ocupado un puesto municipal. Por aquí recuerdo brevemente, por ejemplo, electos don Roberto Thompson Chacón, que es el alcalde de Alajuela, electo por la provincia, por esta provincia. Vamos a ver qué otro candidato que sea del régimen municipal. Araceli Salas, por ejemplo, por el Partido Unidad Social Cristiana, que es la actual alcaldesa de San Pablo. Pero yo creo que a nivel, por lo menos, de los demás partidos políticos, son muy pocos los diputados electos que han tenido alguna vinculación directa o indirecta con los municipios. Entonces, hay un reto importante para el régimen municipal, el poder efectivamente trabajar una agenda con corte municipal dentro del Parlamento, tomando en consideración que el Parlamento, por su composición, posiblemente no tenga como un tema prioritario en los próximos 4 años.
Gracias, don Jonathan.
Con gusto, a la orden.
Nos vamos enseguida a más de la programación de Radio Centro. Nosotros esperamos desde luego volver mañana con más de Eco Municipal. Que la pase muy bien.
Gracias por habernos acompañado en una emisión más de Eco Municipal. Le esperamos en nuestra próxima emisión. Hasta entonces, Eco Municipal. 81 cantones, 81 realidades locales.